Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Ban Ki-moon visita los túneles del terror. Propuesta no de ley en el Congreso Español contra Israel. Multa sin prisión para el empresario bilbaíno que vendió equipos de maquinaria prohibida a Irán. Y detenido el rabino Boyer de Washington. Son las noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, como siempre, con las noticias culturales. Pero empezamos en hablando de Ban Ki-moon. El secretario general de Naciones Unidas prosigue su visita por Israel y visitó las zonas del sur del país que sufrieron la mayor cantidad de ataques con cohetes y proyectiles de mortero durante la operación Margen Protector, internándose por uno de los túneles que construyeron los terroristas palestinos para infiltrarse en Israel. Nadie puede vivir bajo la amenaza constante de los cohetes y los túneles, apuntó al emerger. También se entrevistó con los familiares de Daniel Tregerman, el niño de 4 años que fue asesinado por el proyectil de mortero palestino. A pesar de que los materiales humanitarios para Gaza han sido desviados por Hamas en el pasado para construir su red de túneles, Israel autorizó el ingreso de materiales de construcción a la franja, incluyendo 600 toneladas de cemento, 50 camiones con gravilla y 10 con 400 toneladas de hierro para la construcción.
Bueno, el secretario general, ya habíamos comentado ayer las declaraciones que había hecho, que eran bastante unilaterales, porque solamente se había limitado a criticar a Israel, tanto dentro de Israel como en su visita a los territorios. También estuvo con los palestinos y los de Hamas incluso se han quejado de que visite Israel. Dice que eso ya es como legitimizar a Israel. Claro que Hamas todavía no se ha enterado de que Israel es un Estado miembro de Naciones Unidas desde los primeros años y una de las primeras naciones en incorporarse, cosa que no ha pasado todavía con el Estado palestino. Pero el tema es que Ban Ki-moon, que es un señor que no tiene mucha altura, pues pudo desplazarse bastante incómodamente por esos túneles y sentir de primera mano cómo es esa sensación de estar por debajo de las tierras y de las casas de otras gentes, de civiles. Lo que no sé es hasta qué punto él se puede imaginar lo que es vivir con esa sensación todos los días y no ahora que están todas las cámaras filmando y uno va tranquilamente como si fuera para un paseo. Y por cierto, la noticia se completa con eso, que como parte de la tregua, pues a pesar de que lo que digan los que todavía no se ha negociado, que todavía se está luchando por reconstruir Gaza, pues Gaza ya ha recibido 600 toneladas de cemento, 400 toneladas de hierro y 50 camiones con gravilla. Esperemos que esta vez sean utilizados para lo que deben ser utilizados, para reconstruir casas, hospitales, mezquitas y todas las viviendas civiles que quieran, no para construir túneles del terror, como han hecho en el pasado.
Venimos a España ahora. Izquierda Plural y el Grupo Mixto han defendido este miércoles en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una iniciativa firmada por 8 partidos para reclamar la suspensión del acuerdo de asociación que la Unión Europea tiene suscrito con Israel desde 1995, que se ponga fin al bloqueo de la Franja de Gaza y que se exijan a Israel daños y perjuicios por haber destruido en sus últimos ataques el aeropuerto de la Franja, que fue financiado por España. Se trata de una propuesta no de ley firmada por los integrantes de Izquierda Plural, integrado por IU, ICV y CHA, y por las formaciones Amaiur, ERC, el Bloque Nacionalista Galego, Nuevas Canarias, Compromís Equo y Geroa Bai, adscritas al Grupo Mixto. En el último punto de esta iniciativa, impulsada por el BNG, animan al Gobierno a demandar daños y perjuicios al Estado de Israel por la destrucción del aeropuerto de Gaza, cuya construcción financió España y que es una infraestructura básica para las comunicaciones y para poner fin al aislamiento en el que vive la población de la franja.
Bueno, todavía a estas horas que estamos grabando las noticias no tenemos la constancia de que esta propuesta no de ley haya seguido adelante, porque estamos hablando de grupos no solamente minoritarios, sino que también en el extremo izquierdo del arco parlamentario son todos grupos nacionalistas de izquierda los que proponen esto, Izquierda Unida, Izquierda Catalana, el grupo de Aragón, también grupos que hasta hace poco estaban vinculados a ETA, como Amaiur, el Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, todos estos grupos se han unido para presentar esta propuesta. Llama la atención, bueno, primero que pidan que España pida a Europa para que Israel, ya saben que esto no va a ninguna parte, es simplemente una escenificación. Y yo diría que más allá de todo lo que pide, a mí lo que me llama la atención, que lo recalca mucho, es los daños y perjuicios por destrucción en los últimos ataques del aeropuerto de La Franja, que está destruido desde hace mucho. Se ve que la gente no lee los periódicos, o que en los periódicos de izquierda no les informan puntualmente de lo que sucede. El aeropuerto de Gaza que se empezó a construir, pues ha quedado inhabilitado, yo creo que por lo menos en el operativo anterior del 2012, sino en el del 2009 ya, o sea, apenas empezó a reconstruirse. Así que yo, más que ahondar en la tontería esta, me voy a centrar en una palabra, ¿no? Porque ellos hablan de daños y perjuicios, y yo voy a hablar de daños y prejuicios, porque esta gente están hablando de algo que desconocen. Ninguno de ellos ha estado de visita en Israel ni en los territorios ocupados. Por lo tanto, la información que tienen es la que les trae la televisión española o algún otro organismo que es difícil de imaginar que sea peor, pero que a verlos haylos.
Seguimos. El responsable de la empresa bilbaína ONA Electroerosión ha sido multado con casi 2 millones de euros, aunque evitará ir a prisión por exportar en 2009 7 máquinas de electroerosión a Irán, a sabiendas de que su exportación no estaba autorizado, ocultando el destino final de las mismas. El juez impone además a la empresa la prohibición de mantener relaciones de comercio exterior con las empresas iraníes señaladas durante un periodo de 3 años, mientras se mantengan las medidas restrictivas acordadas por la Unión Europea.
Bueno, esta noticia la dimos en su momento, cuando se supo que una empresa del País Vasco pues estaba vendiendo, pese al embargo a Irán, estaba vendiendo material, máquinas, herramientas muy elaboradas. ¿Para qué sirve la electroerosión? Uno dice, bueno, ¿y por qué no se pueden vender máquinas? Bueno, con estas máquinas se hacen ojivas nucleares, ¿vale? O sea, parte de, no es armamento nuclear, pero para el armamento nuclear tiene que viajar en una especie de cofre especial en la punta de un misil. Pues esto es lo que estábamos regalándoles, la tecnología que les estábamos vendiendo los españoles a los iraníes. Lo pillan, que han pillado muy pocos, porque a este lo habrán pillado no sé cómo, por un cargamento que viajaba con destino falso a Turquía y por lo tanto ha sido acusado de contrabando, no de ayuda o de burlar el embargo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues tiene una penalización económica, y hay algo que a mí se me escapa de todo fundamento, es por qué una persona que a sabiendas de que hay un embargo para llevar ese tipo de herramientas que son susceptibles de transformarse en armas de destrucción masiva, ¿por qué se sale de rositas y sale a la calle? ¿Por qué tiene que tener ese señor, aunque pague muchísimo dinero, por qué va a salir a la calle? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los otros empresarios? El ejemplo es, mientras no te pillen, no pasa nada. Y si te pillan, pues nada, pagas. ¿Y qué? ¿Esta es la justicia? ¿Esta es el derecho internacional que tantas veces se alude cuando se habla de Israel? Israel no responde al derecho internacional. España no está respondiendo al derecho internacional. Aquí hay alguien que quebranta un embargo internacional contra un país porque no deja inspeccionar sus instalaciones nucleares y se teme que esté fabricando bombas atómicas. Y este señor se lo salta y nadie le dice nada. Le dice, bueno, tendrás que pagar. Ya está. Pues así estamos.
Terminamos en Estados Unidos. El rabino Barry Freudel, de 62 años, líder espiritual de una de las sinagogas más destacadas de la corriente ortodoxa moderna de Washington, fue detenido y acusado de voyerismo. Al parecer, el rabino habría instalado cámaras ocultas en un reloj digital sobre una ducha en la mikvé, el baño ritual judío al que acuden las mujeres al menos una vez al mes. Freudel venía liderando a la congregación Kesher Israel desde 1989 y ha sido suspendido. Dicha congregación incluye entre sus miembros al actual secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, y al ex senador Joseph Lieberman.
Bueno, esto es una noticia que realmente no tiene una trascendencia política, ¿no? Lo que pasa es que sí, que está ligada a una figura representativa de algo judío, un rabino de una congregación, de una comunidad muy importante, porque está ahí en pleno Washington, donde están los hombres de más alto nivel político judío batallando en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera. Y resulta que este señor, la verdad que es difícil de entender, no ya sus apetitos sexuales que pueden tenerlos como cualquiera, pero que ante hoy en día con las alternativas del porno por internet, ¿por qué tiene que instalar una cámara en el mikve para ver a las señoras que acuden allí? La verdad que es mucho más enfermizo así que si hubiera tenido una intuición o un instinto más humano como el de querer tener sexo de alguna manera. Pero esto es realmente desagradable y desde aquí, por supuesto, nos sumamos a las condenas y esperemos que los tribunales rabínicos, aparte de la ley norteamericana, que seguramente tampoco le van a caer muchos años de cárcel por esto, pero sí que los líderes religiosos de ortodoxos de Estados Unidos, pues lo destituyan. No sé si existe esa figura de destituir a un rabino, pero sí echarlo de su congregación. La verdad que es una vergüenza.
Pues nada, con esta noticia terminamos. Jorge, Hag Sameach.
Hag Sameach, en estos días, pues acabamos este mes, como todos los años, siempre tenemos un mes muy ajetreado de fiestas, que empieza con Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, y el final de Sukkot, que se enlaza con Simchat Torah, que es una fiesta muy alegre, la fiesta del inicio de la relectura de la Biblia de la Torah. Así que desde aquí nuestro saludo a todos los oyentes. Ahora realmente es cuando volveremos a retomar el ritmo y el hilo de todas las cuestiones que teníamos pendientes. Y aparte de todo eso, pues le saludo yo el Shabbat Shalom, porque hasta el martes que viene no me van a oír.
Así es, el martes volvemos aquí con la actualidad. Les esperamos, pero esperen un momento, que todavía queda Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, con esta última noticia que nos ha dejado un poco
turuletas.
En fin, un poco turuletas, si es la palabra. No sé si en todas partes entenderán esa expresión, pero bueno, si no, nos lo escriben y nos lo preguntan. Queremos algo más positivo.
Sí,
venga,
por
traeme
favor,
algo de cultura,
¿no?
Buena, de la
sí.
Que nos gusta.
Pues no, una vez más nos dirigimos al Museo Sefardí de Toledo, que durante todo este mes, como les venimos comentando, bueno, pues ha organizado una serie de actividades culturales, todas ellas gratuitas, que abarcan la música, el cine y el arte. Y en concreto señalamos la actividad que programan para el sábado 18 de octubre. Tendrá lugar un concierto, el del grupo Capella de Ministers, que presentará su disco Música Encerrada, el legado oral de la diáspora sefardí, del que ya les hablamos aquí en la agenda cultural de Radio Sefarad. Así que es una muy buena oportunidad de escuchar esta música rigurosa de este grupo que tiene tanto prestigio y es conocido en todo el mundo. Y que en este caso, su música medieval, bueno, pues se interesa por la música sefardí.
Pues sí, el Museo Sefardí de Toledo, un referente que nunca falta y siempre nos presenta interesantes opciones, y aquí está Raquel para contárnoslo también, ¿verdad?
Lo intentamos, Jordi.
Bueno,
otra actividad muy interesante, en este caso vinculada con los libros y con la SOA. En la Biblioteca Ricardo León de la localidad madrileña de Galápagar se ha abierto el plazo de inscripción hasta el 20 de octubre para participar en un club de lectura temático sobre el Holocausto. Lo organiza la biblioteca en colaboración con el Ayuntamiento y el apoyo de la Comunidad Judía de Madrid, la Federación de Comunidades Judías de España y el Centro Sefarad Israel. Durante las sesiones, los organizadores ofrecerán material didáctico complementario sobre literatura de Holocausto. Los organizadores son los mismos que ya han realizado esta actividad en la Biblioteca del Conde Duque, por ejemplo, y que son los responsables del club, el Club Virtual de Lecturas del Holocausto, que tienen un programa aquí en Radio Sefarad, ya saben. Bueno, los libros sobre los que girarán las sesiones son El Holocausto, dedicado al tema del Holocausto, el libro Sin Destino, el autor es Inre Kertész, como saben. La segunda sesión está dedicada a la memoria y se fijarán en el libro Austerlitz, de Sebald. La tercera sesión son las víctimas, las protagonistas, el libro Un saco de canicas, de Josef Joffo. La cuarta sesión, Los verdugos, pivotará en torno a Las benévolas, de Jonathan Little. Y la quinta sesión, El antisemitismo, estudiará el libro Historia de un alemán, de Sebastian Hafner. Para terminar, los antecedentes serán el foco en el que girará este club del libro sobre el Holocausto, y el libro será Sefarad, cuyo autor, ya saben, es Antonio Muñoz Bolina.
Pues sí, el club virtual de lectura que ahora pues se cambia de lugar, pero continúa con el mismo espíritu, ¿no? Uh-huh. En este caso, un Galapagar, una sí. región,
una localidad.
Sí, más que región, es una localidad de la Sierra de Guadarrama de Madrid, cerquita de Madrid.
Estar al calor de los libros en un sitio en el que hace un poquito de frío, Jordi.
Sí, sí, sí. Pero nada, suben el puerto de Galapagar y enseguida están allí, al ladito de Las Rozas. ¿Y con qué
terminamos? Con una propuesta de un encuentro. Uh-huh. En este caso es el 18º, las 18th jornadas encuentro de la Asociación Española de Logoterapia. Hablamos de esto en nuestra sección El Invitado del Centro Sefarad Israel, uh-huh, este martes. Uh-huh. Y bueno, los responsables de esta asociación nos invitan a unas jornadas que llevan el título Comunicación, Encuentro y Sentido, que se van a desarrollar durante los días 18 y 19 de octubre de este año, o sea, este fin de semana. El lugar es el Instituto de Enseñanza Secundaria Ortega y Gasset de Madrid. Y bueno, allí, por supuesto, se hablará de la obra y de la vida de Viktor Frankl,
que es el padre de la logoterapia, uh-huh, no confundir con la logopedia.
Exacto.
Por favor.
Es ese movimiento, esa corriente de la psicoterapia que plantea que encontrar un sentido a la vida es un punto de partida necesario para que los pacientes y las personas que han pasado por determinados aspectos o momentos de sufrimiento pues lo superen.
Así es, la idea de tener un objetivo, ¿no? De alguna manera, uh-huh, también, yo quiero decir, lo digo así muy frívolamente, Raquel, porque no conozco la base teórica de la logoterapia, pero sí entiendo que incluso de una manera, casi te diría en la calle, de una manera coloquial, siempre se dice a alguien cuando lo ves bajo de ánimo, no te diría en estado depresivo, no tanto, pero sí, no, lo que tienes que hacer es buscar una meta, ¿no? Buscar un objetivo. Fíjate, no sé si ha trascendido tanto la logoterapia, pero lo que sí podemos decir, y lo aprendimos de estos autores que entrevistaste el otro día, es que, vamos a ver, el germen, el Viktor Frankl ya lo tenía en la cabeza, pero donde comprobó su capacidad de la logoterapia fue en un campo de concentración.
En varios, Jordi.
En varios.
Auschwitz, en Dachau, Terezín.
No es baladí. Esto no. Es tremendo. Buscar un sentido a tu vida cuando estás en Auschwitz.
Y
pues,
pierdes a la mayoría de tu familia y amigos, por
o
supuesto.
O sea que hay fundamento, mucho, uh-huh, muy interesante la logoterapia. Animamos a los oyentes a acercarse a esta disciplina. Bueno, y también con este curso, claro. Raquel, gracias.
A ti.
Shabbat Shalom.
Shabbat
ya,
shalom.
Aunque queda todavía un poquito para el Shabbat, bueno, pero ya nos lo decimos porque ya tenemos programas especiales de Simchat Torah y de Seminiat Tzeret. Claro, y bueno, Hag Sameach para todos los oyentes. Volvemos el lunes, noticias diferentes y ya el martes con la actualidad. Hasta el martes, Raquel. Sí.